Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rafa Nadal vuelve a ganar casi un año después. Hace unos minutos ha terminado su primer partido tras la lesión que le ha dejado fuera de las pistas desde enero del año pasado. Victoria contra Dominic Thiem en el torneo de Brisbane, Ángel García.
El regreso soñado por don Rafael Nadal Parera, ganando y convenciendo. Ha triunfado ante Dominic Thiem por 7-5 y 6-1 en un primer set en el que aprovechó sus primeras bolas de break justo en el juego definitivo y en un segundo set en el que arrolló por completo al austriaco. Ojo, el saque ha funcionado a la perfección, la derecha muy bien, el revés también bastante bien cuando ha hecho falta, y lo más importante de todo, Rafa se mete en la siguiente ronda y lo hace, ojo, con una de las victorias más especiales de su carrera, y eso que llevaba 1.068 triunfos.
Hoy es un día muy importante y emocionante para mí, después de uno de los años más duros de mi carrera deportiva, sin duda por el hecho de haber vuelto después de un año sin jugar y delante de este gran público.
Play in front of an amazing crowd.
De Australia a Japón, donde un Airbus A350 se ha envuelto en llamas tras aterrizar. A pesar de las sorprendentes imágenes ofrecidas por la televisión local, la aerolínea ha confirmado que los 367 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación han sido evacuados. El origen de las llamas podría deberse al choque con un avión de la Guardia Costera, de cuyos tripulantes todavía no se tienen noticias. Y las ofertas para ocupar ilegalmente casas de bancos o particulares llegan a las redes sociales. Detrás están mafias que venden las llaves desde 1.000 euros, generalmente a personas vulnerables. Los anuncios incluyen otros detalles como los suministros y fotografías. Sandra Senjo.
Estas mafias buscan viviendas vacías y aprovechan la desesperación de quienes necesitan una casa. Las ofertan como pisos patada, con gastos incluidos, ya que suelen estar enganchadas a la luz y el agua. Quienes entran conocen los límites de la ley, pero saben que podrán vivir allí hasta que haya una sentencia judicial, un proceso que como poco suele durar 2 años. Julio Naveira es experto en derecho inmobiliario.
Cuando a esa tercera persona, el ocupante final, la policía lo detiene o la policía le abre acta para que tú puedas presentar la denuncia penal porque están ocupando tu vivienda, dicen que se las ha vendido. ¿Quién? No sabemos quién. Por tanto, esas mafias nunca se acaban de localizar.
La vivienda es el único bien en España que el delincuente puede seguir utilizando hasta que un juez lo dictamine. En el resto de países europeos, el desalojo se produce en un plazo de entre 24 y 48 horas.
En los próximos minutos se espera que aterrice el avión que trae de vuelta a Santiago Sánchez Cogedor tras haber vivido una auténtica pesadilla en una cárcel iraní, una de las más peligrosas del mundo. Santiago buscaba llegar andando a Qatar para disfrutar del Mundial de 2022, pero nunca llegó. Las autoridades iraníes le detuvieron tras hacerse una fotografía en la tumba de Mahsa Amini, la joven iraní activista asesinada tras ser detenida supuestamente por llevar mal puesto el velo islámico. Irán mantenía en prisión a este español acusado de espionaje durante 15 meses. En Herrera en COPE ha estado su amigo José Félix Ramajo.
Nadie entendía el porqué, si todo el mundo sabía que Santiago no era ningún espía, porque llevaba tantos meses dentro de la cárcel y en las condiciones que ha estado muchos meses inaceptables, y porque Santi es como es, sino yo creo que hubiera hecho cualquier tipo de locura. Solo sabemos que una persona inocente había sido detenida y la estaban utilizando como moneda, pues no sé, de cambio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, además con la victoria de Nadal arrancamos el año con jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, con la 19ª jornada en Primera División, que hoy nos trae 3 derbis regionales. Getafe, Rayo Vallecano a las 5 de la tarde, a las 7 y cuarto Real Sociedad Alavesa, a las 9 y media de la noche Valencia Villarreal. Para mañana dejamos a los líderes de Primera División, el Real Madrid, que recibe al Mallorca. A esta hora, informa Melchor Ruiz, se están ejercitando los de Carlo Ancelotti con Vinicius, Carvajal, Camavinga y Arda Güler con el grupo. Mañana también salta a escena el Girona, que va a recibir al Atlético de Madrid. Al margen, también estamos pendientes esta mañana de la Audiencia Nacional, donde desde hace 2 horas está declarando Jennifer Hermoso por el caso Rubiales y Isaac Avilés.
Gran expectación a las puertas de la Audiencia Nacional, como dices, porque sigue declarando la campeona del mundo, Jenny Hermoso. Alrededor de 2 horas es lo que lleva aquí en la Audiencia Nacional declarando ante el juez, en la que parece ser la última comparecencia prevista por el caso Luis Rubiales. Lo que queda por dilucidar en este caso es lo más importante, son 2 cuestiones. Primero, si el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso fue consentido o no, y después si se produjeron esas supuestas presiones y coacciones tanto a ella como a su entorno. Jenny Hermoso tratará de ratificar aquí en la Audiencia Nacional la postura que ya dio y que ya afirmó ante Fiscalía.
Gracias, Avilés. Pues estaremos pendientes de esa declaración de Jenny Hermoso y de la jornada de Liga, que la ponemos en marcha esta tarde a las 5 de la tarde en Tiempo de Juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Esta no es nueva, ¿eh? No es nueva porque se repite seguramente todos los fines de año y año nuevo. ¿Usted qué se propone? Yo, dejar de fumar. Pues sí, porque es complicado. ¿Cuántas veces lo ha intentado? Pues 5, 6, 3, 4. El mayor miedo, normalmente, a la hora de dejar el tabaco suele ser ganar peso. Esto lo habrá escuchado, ¿no? Unos kilitos de más que a priori parece inevitable coger. Suele frustrar bastantes intentonas. Y, por cierto, más en las mujeres, que por lo visto tienen hasta 5 veces más probabilidades de los hombres de ganar peso después de dejar de fumar. Y estos kilos, Sofía Buena. Hola, Sofía.
Hola, año. Feliz año.
Es que te han puesto aquí Sofía Buena, ¿no? También podría, también me vale.
Hombre, buena soy.
No, y también, y eso, sí. Es que no quiero seguir, porque yo tengo la cuerda larga. Pero bueno, el tema de ¿tú fumas, Sofía?
No, pero le he dejado 2 veces y he engordado 5 kilos cada una de las dos veces.
Me digas,
¿qué te parece? 10
no
en total.
Bueno,
porque
pues,
es que luego vuelves y no lo vuelves a perder.
Eso
te
es
lo
verdad,
quedas.
Eso es verdad. Hay buenas noticias, o esperanzadores por lo menos, porque han descubierto cómo un fármaco para la diabetes puede reducir ese riesgo de ganar peso cuando se deja el pitillo.
Ay, si yo hubiera conocido esto. Se llama dulaglutida. Y en los ensayos clínicos que se han realizado en fumadores, se ha observado cómo se redujo significativamente ese aumento de peso en quienes habían dejado de fumar. Lo que todavía no está claro, Alberto, es si esta pérdida de peso es específica de las mujeres o afecta exactamente igual a hombres que a mujeres. El fármaco imita la hormona que ayuda a regular la cantidad de glucosa en sangre y esto es lo que provoca, pues eso, que aumentemos esos kilos.
Claro, la cuestión es, por tanto, ¿cómo un fármaco para la diabetes puede ahorrarnos esos kilos de más al abandonar el tabaco? Y vamos a preguntárselo a una experta, porque si tú y yo nos ponemos aquí a hablar de esto, que está muy bien, ¿eh?, que podemos hablarlo. Pero hombre, si contamos con una endocrinóloga, creo que lo he dicho bien, pues mejor, que es Paloma Gil. Paloma, buenos días.
Sí, lo has dicho perfectamente.
Estaba yo sudando ahora mismo. Feliz año, por cierto, Paloma.
Igualmente a todos.
Doctora, entonces, el tema del fármaco. Yo creo que lo primero, ¿una de las consecuencias de dejar de fumar siempre es ganar peso?
Sí, efectivamente. Es decir, que nuestro cerebro es bastante complicado. Entonces, en ese centro que tenemos ahí de las adicciones, cerca del hipotálamo, hay veces que cuando tienes ansiedad porque te falta algo, pues lo suples con la comida. Eso puede pasar no solo al dejar de fumar, sino al cada vez que tienes algo de estrés, pero bueno. Y también tengo que decir que los propósitos de Año Nuevo, dejar de fumar, perder peso y hacer deporte, salva muchas vidas, ¿eh? O sea que...
Eso es verdad.
Los propósitos están bien, lo malo es que hay que cumplirlos, o sea, lo bueno, y no abandonarlos en la segunda semana. Oye, lo comentábamos antes con Alberto, doctora, yo no sé si usted en consulta es algo que notan. ¿Es verdad que las mujeres ganamos más peso cuando dejamos de fumar que los hombres?
Bueno, en general sí, porque en general sí. Lo que pasa es que tampoco es un... este estudio lo acaban de hacer y quizá las mujeres en general se quejan siempre más de coger peso, aunque luego las cifras de sobrepeso y de obesidad están ahí, porque de obesidad hay más hombres que mujeres, pero bueno. Pero respecto a lo de este fármaco, hay que decir que no es un fármaco, que son un grupo de fármacos que son estos famosísimos análogos GLP-1 y que claro, no paramos de hablar de ellos porque tienen un montón de efectos y se ha visto que sí que pueden ser importantes para paliar adicciones, entre otras la de dejar de fumar. Entonces, no es que sea un péptido específico solo para la diabetes, sino que te ayuda también a tener más saciedad, a comer menos. Entonces, por eso sí que puede ayudar cuando se deja de fumar.
Claro, claro. Es verdad que cada vez fuma muchísima menos gente, pero yo no sé si usted, doctora, nos podría dar consejos. Pues supongo que habrá mucha gente que haya ido a su consulta y habrá dicho, oiga, ¿qué hago yo para poder, pues bueno, no comer más en este periodo en el que voy a tener más estrés porque voy a dejar de fumar tabaco? E igual a lo mejor usted con sus consejos puede ayudar a mucha gente que se lo está proponiendo.
Claro, por supuesto. Lo primero que hay que decir es que cuantas más veces intentes dejar de fumar, más probabilidades de éxito tienes. Es decir, que el haber tenido un fracaso no quiere decir que por ello no lo dejes. Y también es verdad que el cerebro, digamos que es rutinario. Entonces, en el momento, al principio, al intentar dejar de fumar, es verdad que nuestro intestino está muy ligado con el hipotálamo y te puede dar más... ¿cómo se llama esto? Sensación de querer comer más. Lo que hay que intentar es, al principio, no negarse a quizá comer un poquito más cosas que sean sanas y que te quiten la ansiedad, que luego esos kilos con el tiempo se van quitando.
Claro. Vale, claro. Pero es que la ansiedad comiendo zanahorias a veces es complicada quitarse.
No, ¿sabe que es lo que me molesta a mí mucho, doctora? Cuando uno coge una pobre pera y en vez de comerse una hamburguesa come una pobre pera y está el otro, el de al lado, diciendo que yo, es que eso tiene azúcar, eso no te viene bien por la noche. Y dices, madre mía, pero por favor.
No es verdad. Pero mira, lo que sí que se ha demostrado es que se cogen unos kilillos por dejar de fumar, pero que no siempre necesariamente, por ejemplo, uno coge pues unos kilos, pero no necesariamente luego te quedas con esos kilos. Y sí que es verdad que, hombre, hay una cosa muy importante para la ansiedad, que es hacer ejercicio. Claro. Eso es el antídoto total, es decir, es una forma de quitarte el estrés. Y luego es verdad que igual, pues no sería igual comer una pera, pero por ejemplo, tomar un poquito de chocolate negro o tomar alimentos que sean ricos en hidratos, como un poquito, por ejemplo, un dátil con un poquito de chocolate negro o un poquito de pan y chocolate negro sirve. Es tan importante dejar de fumar, porque es tan malo para la salud, que de verdad que 2 o 3 kilos, que es lo que sí que se demuestra que puede hacer que cojas con el tabaco, no es como que no es razón para no dejar de fumar.
Bueno, pues vamos a ello, doctora, ¿no? Si al final esto rema a favor. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Claro, nada, pues nada, feliz año a todo el mundo y eso, que el que fume, que deje de fumar, que los kilos ya se irán.
Exacto. Sofi, me voy a ver qué ha hecho Nadal, un besito.
Venga, que vaya bien.
Con Luis Munilla, con el que me gusta departir sobre deportes, fútbol principalmente. Lo que pasa es que hoy la noticia está en una cancha de tenis con la vuelta de don Rafael Nadal Parera, que yo estoy loco, Muni. Buenos días y feliz
bueno,
año.
Bueno, feliz año. No te quiero ni contar. A este sí que no le sobra ningún kilo en la vuelta de Navidad.
Pero ¿cómo ha jugado, tío? ¿Qué ha pasado?
Tremendo. Bueno, era el torneo de Brisbane, era el regreso de Rafa Nadal después de casi un año de lesión. Jugaba contra Dominic Thiem, un tío contra el que, bueno, con el que ha tenido montones de batallas tremendas en el pasado, que siempre se lo puso difícil, y Nadal es que ha estado como si no se hubiera ido nunca. 7-5-6-1, espectacular, te lo digo de verdad, con el saque, con el servicio, tremendamente seguro, no ha concedido prácticamente nada, y la verdad que ha sido una gozada, claro. Estábamos en la redacción pegando botes como antaño, te puedo asegurar que ha sido tremendo.
¿Cómo le ves, tío, es el Australia, ¿verdad?
Sí, bueno, eso al final es una incógnita. Hay que verle también con jugadores de nivel del top 20 para abajo. Sí. Ten en cuenta que ahora Dominic Thiem lleva, ha estado mucho tiempo con lesiones y demás, es un jugador ya veterano, está en el top 90, pero bueno, a mí las sensaciones me han gustado. Hay que verle también con rivales de otra enjundia, mejores, de mayor calidad, pero de todas maneras ha estado muy bien. Yo no me esperaba tanto en ese regreso, ¿eh?
Uh-huh. Oye, la jugadora, otra noticia importante que se está dando ahora mismo, la jugadora, o se acaba de dar, o se va a dar en breve, de la selección española, Jenny Hermoso, que presentó anteayer las campanadas, está declarando ante el juez de la Audiencia Nacional, que investiga si hubo o no agresión sexual y coacción a raíz del beso que propinó el presidente de la federación, Luis Rubiales, durante la celebración de la victoria española en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sí, entonces, ya. Muni, ¿cómo está la cosa?
Mira, este debería ser la última testificación antes de que el juez tomara una decisión, pero bueno, nunca se sabe. De todas maneras, está Isaac Aviles allí en la puerta de la Audiencia Nacional, si quieres preguntarle.
Sí, hombre. Hola,
si
Isaac, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Muni. Feliz año para todos. Bueno, pues nosotros estamos aquí pendientes a la espera de que salga Jenny Hermoso. Ha llegado a las 10 menos 10 hasta aquí, hasta la Audiencia Nacional, y de momento sigue declarando. Es una declaración que, lógicamente, lleva su tiempo y que, bueno, está aquí también la parte de la defensa. Hemos visto, por ejemplo, la abogada de Luis Rubiales, a los abogados de Jorge Vilda. Y, bueno, en principio, Jenny Hermoso lo que va a hacer es ratificar la postura y lo que ya nos contó y ya expresó ante Fiscalía en septiembre y que ya todos conocemos. conocimos, en el que, bueno, dejando claro que el beso que le dio Luis Rubiales ese 20 de agosto en la final del Mundial no fue consentido, y bueno, tratando de aclarar si hubo o no hubo coacciones y presiones tanto a ella como a su entorno, sobre todo en ese viaje, en ese avión de vuelta hasta
claro,
hasta
aquí hay algo, Isaac, importante, porque nosotros como bueno, público, digamos, o aficionados, hemos visto muchos vídeos que se difundieron a través de redes sociales de la celebración, del vestuario en el que se veía a las compañeras y a Jenny Hermoso, pues con un tono de broma, ¿no? A raíz de lo que había ocurrido, con el beso. Todo ese material, evidentemente, lo tiene el juez. Pero es que creo entender que también había un material que no había salido a la luz, que han proporcionado desde la Federación. Bueno, sí, desde la Federación o el mismo Luis Rubiales.
Sí, exacto. La Federación ha trasladado todos los documentos que tiene. También el juez ha ido recopilando varios móviles, varios teléfonos que le pueden ser de utilidad, en los que se han intercambiado mensajes que pueden ser importantes, sobre todo para dilucidar si ha habido, no sé si se ha producido o no se ha producido esas presiones, esas coacciones por parte de miembros de la Federación a Jenny Hermoso. Hay conversaciones en el avión que, dependiendo de una parte o de otra, pues parece que hay diferencias entre lo que sucedió exactamente en ese primer comunicado, sobre todo, que da la Federación, y que Jenny Hermoso dice, bueno, yo no lo he visto, yo no sabía exactamente qué decía, sí. Les dije, haced lo que queráis. Bueno, pues todo eso es lo que el juez tendrá que aclarar con toda la información y todos los testimonios que ha ido recopilando, y ahora con este último, que, como decía Luis Munilla, salvó sorpresa, este será el último de los testimonios en este caso.
Isaac, estamos pendientes. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo. Chao, chao.
Muni, vuelve la Liga, ¿no?
Vuelve la Liga, ¿eh? Hoy tenemos tiempo de juego ya desde las 5, tenemos 3 partidos. Mañana hay un Girona Atlético de Madrid, tú fíjate lo que se juegan ahí los dos. Juega también el Real Madrid mañana contra el Mallorca. Y además vuelve Vinicius y puede debutar Güler, por fin, que tiene mucha gana la afición del Madrid.
¿Y tú cómo ves ahora, después de las vacaciones, el Girona? ¿Tú crees que aguanta ahí un tiempecito o cómo va la cosa?
Pues mira, yo creo que tiene mimbres para hacerlo muy bien. Lo que quiero ver es cómo va aguantando la presión con la Copa y la acumulación de partidos. Este mes y pico va a ser clave.
Claro, pero, porque ahora una cosa que entienda yo, la Copa vuelve ahora y ya más tarde, no sé si en marzo, la Champions y la Europa League o no.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, evidentemente el Girona no, ya sabes que no juega esas competiciones. Y pero no, sí, pero sí, a partir de mediados de febrero es cuando vuelven las competiciones europeas, mediados de febrero.
Perfecto, querido amigo, que hablamos mañana, un besito fuerte.
Te mando un abrazo grande, chao.
Chao, chao. Una paradoja interesante con eso del internet y de que volquemos todo en una red que es inexistente, es decir, que no está en papel. Hay muchos textos que se han generado a través de internet y que no están volcados en un papel, en una biblioteca. ¿Cómo se salvaguarda, cómo se preserva los miles de años de cultura e historia de la humanidad? Se lo voy a contar enseguida, pero solo me tiene que dar un momentín, unos cuantos segundos, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata Carrefour Extra de 800 gramos a solo 9,95 €. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan muy pocos minutos ya para que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el vuelo procedente de Dubái que trae de regreso a España a Santiago Sánchez Cogedor. El madrileño de 42 años que ha permanecido 15 meses en una cárcel de Irán. Santiago viajaba a pie hacia Qatar para poder acudir al Mundial de Fútbol que se celebraba en ese país cuando el 2 de octubre de 2022 fue apresado por las autoridades iraníes. Había visitado y fotografiado la tumba de una joven que murió mientras se encontraba bajo custodia de la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo. En el aeropuerto le espera hasta ahora con toda la alegría del mundo su familia al completo. José Félix Ramajo es amigo personal de Santiago y nos ha contado Herrera en COPE cómo están viviendo estos últimos minutos antes de verle.
Un alivio total para la familia y para los amigos. Al final ha salido todo perfecto. Me imagino que tendrá muchas cosas que contar Santiago de lo que ha pasado y de lo que ha vivido. La verdad es que la familia lo ha pasado mal, los amigos que lo conocemos lo hemos pasado mal, porque considero que un Santiago debería tener todo el mundo a su lado, porque siempre tienes una mano que te ayuda a levantarte y Santiago es así, ¿no?
Sin duda, la familia de Santiago no podría haber empezado el año de mejor forma. Un año nuevo, el 2024, que trae muchas novedades económicas para los madrileños. Por un lado, rebajas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, extensión del descuento del 60% en los abonos de transporte y bajada también del IBI en la capital. Por contra, aumentan las tarifas del taxi en la ciudad de Madrid con una subida del 10% del precio del viaje al aeropuerto y el interior del M30 y un incremento del 2,1% en el resto de tarifas. Otra de las novedades es la prohibición de circular por Madrid a los coches sin etiqueta medioambiental que no están empadronados en la capital. Una medida que, según la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales, afecta a más de 400.000 turismos.
Ecológicamente bien, pero por otro lado seguro que es complicado para la gente que no puede permitirse un coche moderno.
Un poco lamentable porque que no pueda entrar ahora a partir del 1 de enero en la M30. Bueno, yo en concreto sí, pero hay un montón de gente que a lo mejor vive fuera de Madrid y no tiene esa suerte. ¿Y qué hacen? Entonces me parece un poco mal. A ver qué tal. Espero que no hagan lo mismo con la B.
Mariano Vallejo es otro de los afectados. A la 1:10 vamos a charlar con él para que nos explique por qué estas restricciones de movilidad le complican la vida un poco más a partir de ahora. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y no dejamos de hablar de coches, ya que tras un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras madrileñas, vamos a comprobar cómo está la situación este martes en que muchos madrileños siguen aún de vacaciones. Conectamos con la DGT, donde está Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de complicaciones en la salida de la capital por la 1 a su paso por Buitrago de Lozoya y en la carretera de Valencia en la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid. También dificultades de entrada a la capital por la 4 a su paso por Pinto y en la 5 a la altura de Navalcarnero y Móstoles. Y precaución porque van a encontrar leves dificultades en la ronda M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de Coruña dirección A6.
Pues muchas gracias, Alejandro. Y si tienes que salir a la calle, abrígate bien, ya que este segundo día del año está siendo especialmente frío en toda la región. A esta hora tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá y se esperan mínimas de menos 4 en puntos como Navalcarnero y Aranjuez y de menos 3 en Alcalá de Henares. Las máximas rondarán los 13 grados en Aranjuez y los 12 en la capital. Y se espera también que a partir de mañana miércoles empiece a llover en toda la comunidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues como todos los años, el mes de enero que acabamos de estrenar nos trae un regalo a todos los madrileños. Poder disfrutar del Cascanueces con el Ballet de Kiev. Un año más, Goldberg nos la trae al Teatro Lope de Vega de Madrid, y es que tras el éxito en noviembre y diciembre del Lago de los Cisnes, esta primera semana de enero y el próximo 15 de enero podemos disfrutar de la magnífica puesta en escena de esta obra universal de Tchaikovsky. Ignacio Turrarte es productor y promotor de Goldberg. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes y feliz año a todos.
Igualmente. Oye, otro año más junto al Ballet de Kiev presentáis el Cascanueces en el Teatro Lope de Vega. Si repetís, es que gusta mucho, ¿no, Ignacio?
Sí, estamos muy contentos. Nosotros estamos muy contenta la compañía y muy feliz porque la acogida que tienen en el Teatro Lope de Vega cada uno de estos días que van a interpretar el Cascanueces, pues es fantástica, como lo fue, como has explicado bien, con el Lago de octubre, noviembre, como el año pasado, y muy contentos. Insisto, es una compañía que está muy feliz porque la acogida es increíble y los momentos que se generan en las actuaciones pues son fantásticos.
¿Y qué tiene de especial este Cascanueces para el que todavía no lo haya disfrutado, Ignacio?
Bueno, lo primero de todo, es, como has explicado muy bien, es una obra universal, es un compositor universal, Tchaikovsky. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, lo primero es que es una compañía de un nivel extraordinario y es una compañía muy joven. Quizás las versiones que hace su fundador y director, Víctor Ishuk, es que él todavía es un bailarín en activo. Y quizás tiene una visión diferente a la que pueden ser otros directores. Él ha sido una grandísima figura del ballet del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, y él pues puso su sueño en marcha hace ya 6 años de poner su propia compañía, y quizás pues imprime un carácter diferente, ¿no?, a lo que pueda ser una persona que ya no está pisando las tablas. Y eso es un poco lo que tiene, pero sobre todo la suma de todos los pequeños detalles que hace que cada una de las actuaciones del ballet de Kiev, en este caso del Cascanueces, sea realmente fantástica.
Y además algo muy importante, Ignacio, es la colaboración de Goldberg y el Ballet de Kiev con UNICEF para apoyar a niñas y niños y familias de Ucrania, ¿verdad? Donando 1,5 euros por entrada vendida, ¿no? Ya en el año 2022 se donó más de 130.000 euros a favor de UNICEF, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en el año 2022, Alianza Goldberg-UNICEF, UNICEF-Goldberg, esa alianza se ha vuelto a hacer para el año 23 y, como bien has dicho, más de 130.000 euros. Yo diría que aquí, al final, una persona que va a ver al Ballet de Kiev disfruta enormemente viendo su actuación y hace su pequeña aportación. Que dicho a pequeño granito no es mucho, pero cuando has dado tú ese dato de más de 130.000 euros donados el año pasado y que este año esperamos que sean más, se ve que la alianza funciona, y sobre todo que toda esta gente que está tan necesitada, ¿no?, que niñas, niños, familias, está muy bien vehiculizada desde UNICEF, y nosotros agradecemos, bueno, infinitamente a todos los que van a ver, y también que ha sido un orgullo también de empresa, ¿no?, con esta alianza, que hace que podamos donar este dinero. Pero insisto, el reto también es que este año podamos donar más dinero y estamos seguros que así será.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, que pueden comprar las entradas en balletdekiev.com, balletdekiev.com, y que además de pasar un rato súper agradable esta primera semana de enero, también podemos ayudar a una muy buena causa. Muchísimas gracias, Ignacio Iturrarte, productor y promotor del Ballet de Kiev.
Muchas gracias a vosotros.
Y a disfrutar de este año de muchos espectáculos como este.
Muy bien, igualmente.
Y nosotros seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No va a ocurrir, por lo menos en un periodo de tiempo corto, vamos. Pero pongámonos en el peor escenario. Imagínese que la humanidad se extingue dentro de unos cuantos años. Vamos a poner siglos, si quiere. No queda nadie, ni un solo ser humano sobre la faz de la Tierra. Entonces, ¿cómo preservamos los miles de años de cultura e historia de la humanidad? ¿Cómo hacemos para que ese ingente legado no se pierda? ¿Dónde dejamos esa información? ¿Usted qué incluiría en ese gran archivo, ¿no? Que esa es otra, para que futuros arqueólogos extraterrestres, si los hay, sepan quiénes fuimos los humanos. No es ciencia ficción, todo lo contrario. Hay diferentes iniciativas. Carlos Gutiérrez Guti, buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año, claro.
Están intentando e ideando desde hace años la mejor manera de preservar a largo plazo la memoria de la cultura humana, que es un tema apasionante.
Apasionante, muy interesante, Alberto. ¿Qué le diríamos a seres de otro planeta de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cómo hacemos las cosas? Bueno, son preguntas que vienen de lejos y que suponen un reto para el ser humano, sobre todo para los científicos. ¿Qué incluimos en ese gran archivo? ¿Cómo lo contamos y en qué formato? Fíjate, en 1977, Alberto, la NASA lanzó la misión Voyager 1 y 2 con el objetivo de estudiar el universo más allá del sistema solar. Uh-huh. Ambas sondas viajaban con sendos discos de oro, como los vinilos, pero cubiertos de oro, diseñados por el astrónomo Carl Sagan, con el objetivo de dar a conocer la existencia de la vida en la Tierra, alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente con la que se pudieran llegar a encontrar.
La NASA le había pedido que creara un mensaje de música, imágenes y sonidos de la Tierra para el lanzamiento de las Voyager.
La mayor parte de nosotros no hemos dejado de preguntarnos qué les diríamos a seres de otro planeta sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gustaría hacer?
Bueno, esto lo contaban en la NASA, con Sagan de fondo. Y algo esencial, ¿en qué formato se lo contamos? Porque, Alberto, son mensajes que se tienen que poder leer, entender y descifrar. Claro, y claro, tenemos que contar con que quien lo encuentre pues tenga los mismos métodos para interpretar ese mensaje, ¿no? Tendrían que tener la misma tecnología que nosotros. Bueno, 5 años antes, Alberto, ya en el año 72, la NASA había hecho algo parecido. Había mandado un mensaje, en este caso visual, en las sondas espaciales Pioneer 10 y 11. Era una plaquita adosada a la sonda con el dibujo de dos figuras humanas, un hombre y una mujer, basados en el famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Pero, Alberto, estas son solo las primeras postales al espacio que los humanos hemos mandado al espacio.
Ahí, a mí este asunto me apasiona, porque claro, ¿qué incluimos en el relato de la humanidad? ¿Qué incluimos si solo tenemos que mandar una fotografía? Pues bueno, igual la imagen de un hombre y una mujer es acertada. Hay una historia, el 11 de abril del 19, hace muy poquito, la nave Beresheet se estrelló sobre la superficie lunar. Y esto de haber tenido éxito, Israel sería hoy el cuarto país, después de Rusia, Estados Unidos y China, en haber pisado la luna. Pero la nave impactó sobre la superficie, a unos 700 kilómetros por hora, y no quedó absolutamente nada, ni rastro del paquete de información que incluía, porque incluía un disco parecido a un DVD en el que había grabados una serie de documentos, desde la historia de Israel, por ejemplo, a la versión inglesa de la Wikipedia. A lo que vamos, los intentos por preservar a largo plazo la memoria de la cultura humana se siguen produciendo. Este asunto lo conoce muy bien Rafael Clemente, es ingeniero industrial, especializado en temas de astronomía y exploración del cosmos. Se ha pasado esta mañana o esta tarde por Herrera en COPE. Rafael, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, muy buenos días y feliz año también para vosotros.
Este experimento israelí que narraba de hace pocos años, no es la primera iniciativa de este tipo que se pone en marcha, ¿no? Lo contaba antes Guti.
Efectivamente, no es la primera. Ya se han intentado enviar mensajes a otras civilizaciones, primero en forma de emisiones de radio, desde el Gran Telescopio de Arecibo, que por cierto tuvo un accidente hace unos años y ya no existe, hasta, como habéis hablado, de incluir unas placas en sondas que se enviaban al espacio profundo, como por ejemplo los Pioneer y los Voyager. El tema este de Bereshit es simplemente el último capítulo de este intento por comunicarse o por dejar mensajes para futuras generaciones.
Aquí hay varias cosas interesantísimas. La primera es, claro, dejar un mensaje para una futura generación o para una generación o una sociedad extraterrestre tiene varias vertientes. La primera es el formato, porque claro, un libro, si tiramos un libro al espacio, no, nadie te asegura que quien lo vaya a coger sepa leer ese libro. ¿En qué formato se ha estudiado este tipo de asuntos y en cuál se está estudiando ahora?
Bueno, curiosamente, en plena era digital se han dado cuenta que la mejor manera de incluir un mensaje legible en el futuro muy lejano es recurrir a técnicas analógicas. Vamos, en otras palabras, poner una foto. Una foto o cientos y miles de fotos, de gráficos, de textos, de información, que les permita después, primero hacerse una idea del mensaje que se trata de transmitir y segundo, darles los medios para acceder a un archivo todavía mayor en forma digitalizada, que ambos estaban incluidos en la sonda que se envió a la Luna.
Pero se incluye, Rafael, se incluye también una suerte de piedra roseta en la que ellos puedan descifrar que es una A, una B y una C unidas.
Sí, efectivamente, se envían unas, bueno, se han hecho diccionarios multilingüe que transmiten de alguna manera información sobre la composición de lenguajes, de los lenguajes que utilizamos normalmente. Y eso es uno de los documentos que se incluía en el Bereshit. De todas maneras, hay otro lenguaje que es mucho más universal y que debería ser entendido por cualquier civilización, que es el lenguaje de las matemáticas. Transmitir fórmulas, transmitir información, preferiblemente un código sencillo como el código binario, es mucho más simple dentro de la dificultad, mucho más simple que transmitir información textual.
Estábamos hablando de uno, de la Arch Mission, del disco que viajaba en la nave israelí en 2019. También nos ha contado Carlos lo que hizo Carl Sagan en esas misiones, la Voyager 1 y la 2. ¿Es lo mismo? ¿Es más ambicioso una que otra? ¿El proyecto que está en ciernes es mayor? No sé si me podría aclarar las diferencias entre ellos.
Sí, por supuesto. El disco, vamos a ver, las placas de los Pioneer eran una mera placa metálica con unos dibujos muy básicos. Los discos de los Pioneer, de los Voyager, incluían muchísimos archivos de audio y de vídeo, que iban desde fotografías de la Tierra hasta ballenas, hasta niños jugando, hasta música de todas las culturas, incluyendo un mariachi, por ejemplo. Lo que se acaba de enviar a la Luna es todavía más ambicioso. Es un total de 25 discos tipo CD, pero no son CDs, están hechos con un material mucho más perdurable, que es el níquel, con información, como he dicho, analógica y digital. En la información analógica, de alguna manera, están incluidas, entre otras muchas cosas, las claves para descifrar la digital, para poder acceder a ella. Pero la idea es que la analógica, que va en forma de páginas miniaturizadas, pueda ser visible mediante medios muy simples, como por ejemplo un microscopio de no muchos aumentos. Se supone que cualquier extraterrestre que localice esta cápsula dentro de millones de años, hombre, si es capaz de localizar eso, sin duda dispone de microscopios para que le permitan leer los documentos digitales, los documentos que se han puesto ahí en forma puramente gráfica.
Claro, un caso es que haya vida extraterrestre que dentro de siglos pues encuentre ese material en la Luna. Luego hay sondas que entiendo que estarán flotando por el espacio, que tienen coordenadas de dónde se encuentra la Tierra para que quien se las encuentre pueda buscarla.
Sí, efectivamente. Bueno, estas son las coordenadas que se incluyeron ya en las primeras placas de los Pioneer, en las más sencillas. Aparentemente son una especie de estrella de rayas, como una estrella de los magos, de Oriente casi, que indican esas rayas, esas líneas, la posición de la Tierra con respecto a la única o a la mejor fuente de referencia que hay en el universo, que son los quásars. Cada cuásar tiene una gira a diferente velocidad y por lo tanto emite señales de radio de diferente frecuencia. Entonces esas líneas marcaban no solamente la dirección de los, creo que eran 15 o 20 quásars visibles desde la Tierra, sino también en código binario las frecuencias a las que transmitían, de tal manera que una inteligencia muy inteligente, por supuesto, que encuentre ese plano, ese mapa del tesoro, podría eventualmente saber aproximadamente dónde estaba el sistema solar. No tanto la Tierra, pero por lo menos el Sol sí.
Una vez hablado de formato, vamos al fondo, porque claro, yo me pregunto, ¿el hombre es bueno o es malo por naturaleza? Bueno, pues depende del hombre y del momento y del contexto. Claro, en una biblioteca de la humanidad en la que queramos mostrar lo que somos o lo que fuimos, se introduce y se meten también personajes como Hitler, por ejemplo, es decir, o solo contamos lo que queremos que sepan de nosotros.
Bueno, por supuesto, lo razonable, si estamos dispuestos a trabajar con un poco de neutralidad, sería incluirlo todo, bueno y malo. Es decir, ¿quién somos nosotros para ejercer una especie de censura cósmica a priori? Es decir, esto es lo que ha ocurrido y quien lo pueda saber, lo pueda conocer algún día, pues que se forme su propia impresión. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, estamos hablando de unos documentos que a varios están millones, si no cientos de millones de años en el futuro. Y por lo tanto, ¿quién va a recuperar esos discos? Pues bueno, en el mejor de los casos, yo qué sé, a lo mejor los recuperan unos extraterrestres con forma de calamar, que bueno, que les guste el níquel, por ejemplo, y entonces en vez de mirarse con mucho detenimiento las imágenes que llevan grabadas, pues a lo mejor se los comen.
Rafael, hay una paradoja interesante del tiempo en el que vivimos, que contaba antes, y claro, nosotros ahora estamos... El ser humano constantemente genera información, genera historia, genera pues bueno, evoluciones y de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo no la escribimos en un papel que queda físicamente guardado en una biblioteca, en un estante. Ahora mismo está todo en un estante que es intangible, que es la nube, el que se le llama. Claro, si nosotros de repente nos quedamos sin esa nube, tenemos un problema grande, ¿no?
Hombre, ese es el drama de nuestra civilización, pero no hace falta ni pensar en la nube siquiera, que es una cosa etérea, incorpórea, que está basada en unos servidores puestos en algún sitio. Yo al menos conservo todavía unos cuantos disquets que no tienen ni 20 años de antigüedad, que en los cuales puse en su momento alguna fotografía, algún documento, y que ahora son ilegibles. O sea, ¿quién tiene un lector de disquets? ¿Quién tiene un reproductor de cassettes? ¿Qué automóviles nuevos llevan un lector de CDs si ya funciona todo mediante tarjetas digitalizadas? Sí,
Rafael, ¿no? Imagínese Spotify. Que de repente hay una, pues qué sé yo, un desastre nuclear que se carga todo el internet y todo lo que hay en la nube. Tendríamos que reaprender a hacer muchas cosas, es decir, cosas que se han inventado ya en la era del internet y que son estudios, investigaciones y tal, que están todas en una nube. Pues hay que, a lo mejor se ha muerto el tipo que lo inventó. ¿Me entiende por dónde voy?
Sí, sí, perfectamente. Bueno, sin ir más lejos, antes hablábamos de los Voyager. Los Voyager fueron diseñados por unos ingenieros que ya están todos muertos o jubilados. Y sin embargo siguen funcionando. Uno de los problemas que tienen precisamente en la NASA es encontrar ingenieros jóvenes dispuestos a estudiar cómo funcionaban unos ordenadores y unos sistemas electrónicos de hace 40 años para poder seguir comunicándose con la nave.
Y que esto
tendríamos, es un problema real.
¿Y qué tendríamos que hacer? Porque esto tendríamos que, no sé, nadie esperó la pandemia. Es decir, que todos queremos que no pasen cosas malas, pero deberíamos estar preparados igual.
Hay quien se ha preparado en algunos sentidos. O sea, como sabes, en las Islas Svalbard hay un almacén de semillas para el caso de que ocurra un desastre ecológico, poder reconstruir la mayor parte de cultivos. Por supuesto, la información está duplicada, triplicada, repetida en mil sitios. Pero lo que sí que es cierto es que nuestra información digital es muy frágil. Muy frágil, es muy dependiente del hardware que tenemos nosotros ahora disponible, de nuestros ordenadores y nuestros lectores de discos duros, de disquetes, etcétera. Pienso una cosa, las pirámides que tienen 5 o 6 mil años de antigüedad y los corredores de las tumbas egipcias, las puede leer todavía cualquiera que por supuesto sepa interpretar los jeroglíficos. Pero es que los hay. No hay mucha gente, pero los hay. Hay especialistas que saben leer las tabletas de arcilla sumerias. Claro. Y saben interpretar los mensajes, generalmente con contabilidad, que escribieron los escribas entonces. Los paleógrafos saben leer documentos de 300, de 400 años. Existen libros en pergamino, existen libros en papel de 100 años que son legibles. Mis disquetes, de los que te hablaba antes, que no tienen ni 20 años, no puedo leerlos.
Es tremendo.
Entonces, es como para planteárselo, ¿no? En otras palabras, vamos, yo siempre comento que, siempre que puedas, escríbelo en papel. Escríbelo en papel, que el papel es papel, y en el peor de los casos, para verlo solo necesitas unas gafas si estás mal de la vista, pero nada más.
Rafael, qué charla tan, tan interesante. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde.
Pues un placer, Alberto.
Un abrazo. Hola, Sofía, buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora cuando yo me meta en redacción y ponga la radio, suba un poquito la radio de fondo, ¿qué voy a escuchar en Mediodía Cope?
Pues mira, hoy vamos a hablar de becarios, porque no sé si sabes que hoy es el primer día laborable en el que muchas empresas que tienen a becarios de universidad, no hablamos de otro tipo, van a tener que cotizar por ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta 2011 venía haciéndose con otro tipo de becas, pero los no remunerados, es decir, hablamos de profesores que hagan sus prácticas, gente que está estudiando magisterio, gente que está estudiando medicina, gente que está estudiando farmacia. Bueno, pues esas prácticas van a contar para la jubilación, pero a cambio el Ministerio va a pagar el 95%, el otro 5% tiene que recaer en empresas. Veremos si son las empresas las que lo aplican o al final las universidades corren con ese gasto. En cualquier caso es más papeleo y eso a los rectores les da un pelín de miedo de que, claro, muchas empresas, por ejemplo muchos coles, ¿no?, puedan echarse para atrás y decir, oye, mira que no. Porque es que, claro, está en el plan de carrera, hay que hacer esas prácticas porque si no, no obtienes el título.
Pues es un tema interesante. Ya sabemos que estamos ahí todavía con el tema de la ley del becario, ahí pendientes de a ver si sale o no sale, porque hay un estatuto que sí que reguló la situación de... Pero hay gente que sigue queriendo regularla un poquito más. Oye, que me entero escuchándote.
Venga, entre eso y entre otras cosas, que lógicamente estamos pendientes de Santiago Sánchez, de ese regreso, está a punto de aterrizar ese avión de Barajas, así que también estaremos pendientes.
Te escucho, Sofi.
Adiós, besito.
Se queda con la radio. Se queda con la cadena COPE, si es que no hay sitio, se lo digo yo, no hay mejor sitio que está ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Sevilla, llenando de ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Sevilla, cabalgata de Reyes Magos. El viernes a las 5 de la tarde, en 13.
Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable en que los coches sin etiqueta medioambiental que no estén empadronados en Madrid no pueden circular ya por la capital. Se trata de los diésel matriculados antes del año 2006 y de los gasolina previos al año 2000. Mucho cuidado, por tanto, si eres uno de los afectados, ya que hay casi 500 cámaras velando por el cumplimiento de esta normativa. Y aunque el ayuntamiento va a emitir notificaciones durante los 6 primeros meses del año, el periodo de aviso, tanto en la M30 como en su interior, finaliza el próximo 14 de enero, por lo que al día siguiente, es decir, a partir del 15 de enero, podrá ser ya sancionado. Desde el Ayuntamiento de Madrid insisten en que el objetivo de esta medida es mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad, algo que Madrid ha conseguido por segundo año consecutivo este 2023 que acaba de terminar. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha apuntado que el año pasado se redujeron los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos, por lo que ha insistido en la necesidad de poner en marcha restricciones de movilidad como la que han entrado en vigor estos días.
Gracias a nuestra estrategia de sostenibilidad ambiental, este es el segundo año en que por fin cumplimos con la normativa comunitaria. Hemos logrado los mejores registros de calidad del aire en nuestra historia y hemos demostrado a Europa que nuestra estrategia contra la contaminación y por la calidad del aire es un éxito.
Y es que Madrid infringió desde 2012 hasta 2021 los umbrales establecidos por la Unión Europea. El peor año fue 2017, cuando se superó el límite en 15 de las 24 estaciones, lo que supuso una condena de la justicia europea por incumplimientos. Sin embargo, estas restricciones de movilidad afectan a más de 400.000 conductores madrileños. Uno de ellos es Mariano Vallejo. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo se va a apañar a partir de ahora. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Pero antes quiero contarte que si te has puesto como propósito de año nuevo renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Porque ya sabes que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que necesitas para tu cocina. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 91 88 43 960, 91 88 43 960, o entra en su página web cocinasalve.com. También puedes acercarte físicamente a su tienda, que está en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Notísimo. Y no ahorra más.
Notísimo, notísimo, qué bueno está. Natísimo es 100% nata, tata.
Esta Navidad prueba el roscón relleno de 100% nata de ahorra más de 850 gramos por 10,99 euros la unidad.
Excelentia presenta dos óperas en el Auditorio Nacional de Madrid en versión escenificada.
El día 5 de enero, la ópera Aida de Verdi, y el día 18 de enero, La Traviata. Dos de las óperas más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 5 y 18 de enero, Aida y La Traviata.
Regala música por Navidad con Excelentia.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tiene tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Llega a Madrid la gran cita musical cristiana de la temporada, Fe Festival. Música para el alma, con artistas referentes como Alex Campo y Marcela Gandara, y la apertura de la jornada de la mano del DJ Gui Brasil, el sábado 27 de abril en el Wizzing Center de Madrid. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mariano es uno de los más de 400.000 madrileños afectados por las nuevas restricciones de movilidad que han entrado en vigor este 1 de enero. Como te estamos contando toda la mañana, ya no pueden circular por Madrid capital los coches sin etiqueta medioambiental que no estén empadronados en la ciudad. La mujer de Mariano tiene una licencia de taxi y se encuentra ahora con un problema extra por estas restricciones. Buenas tardes, Mariano.
Buenos días, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué problema se os presenta ahora a vosotros con el taxi?
Pues mira, nosotros tenemos un conductor que vive en un pueblo de Toledo, en Noblejas, uh-huh. Que acude a trabajar pues sobre mediodía o por ahí, y deja el coche a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, depende del trabajo que haya. Uh-huh. Tiene un coche sin etiqueta medioambiental que funciona perfectamente, que pasa la ITV todos los años, y si no se le permite acceder, pues él no come y nosotros no comemos.
¿Y qué va a hacer ahora, Mariano? ¿Se ha planteado dejar el coche en algún punto y luego el transporte público? Porque claro, con el horario de las 2 de la madrugada se le complica, ¿no?
Sí, ese es un problema de esta nueva fase de restricciones. Vamos a ver, las restricciones anteriores que llegaban hasta fuera de la M30, pues había posibilidad de cierto transporte público, aunque a ciertas horas pues no hay, ¿no? Uh-huh. Pero ahora en este caso el problema es todavía más sangrante. Esta persona, como otros jóvenes que intentan conciliar vida laboral y vida familiar, no pueden hacerlo si no tienen unos medios alternativos. Entonces, esto, por supuesto, se contempla pues un cambio de coche, pues es posible, pero fundamentalmente lo que venimos a solicitar es cordura al Ayuntamiento de Madrid y soluciones tecnológicas, no prohibiciones. Uh-huh. Hay otras ciudades europeas, como Berlín, por ejemplo, donde se instalan filtros de partículas en las ITV para reducir las emisiones nocivas de los coches. No entendemos por qué aquí eso no se puede hacer. No entendemos por qué no se puede habilitar lo que llaman retrofit, que son las conversiones de vehículos de GNC a GNP que se subvencionan en Alemania. Entonces, no entendemos cómo, en vez de prohibir, como en el siglo XIX, el siglo XX, no tenemos soluciones del siglo XXI.
Mariano,
que no queremos emisiones. Efectivamente, tomemos soluciones, pero soluciones lógicas.
Claro. Tus coches particulares tampoco tienen etiqueta y tengo entendido que usáis el taxi por las mañanas como coche particular, ¿no?, para poder moveros.
Efectivamente, es que nosotros ya nos llueve sobre mojado. Nosotros tenemos dos coches de 22, 23 años, que uh-huh. tampoco tienen clasificación medioambiental, que funcionan perfectamente, que pasan sus ITVs. Incluso voy a indicar mi Golf del 2003 en la ITV que pasó recientemente, con un límite de opacidad de 0,70, dio 0,04. Uh-huh. Entonces, eso viene a justificar que el tema de la clasificación de etiquetas medioambientales no es correcto.
¿Vale? Yeah.
Pero nosotros ya no vamos, obviamente, con el coche al centro porque nos multan. Entonces, hemos dejado de comprar en comercios que estaban en el interior de la M30 ya desde el año pasado. ¿Vale? Nosotros, con mi suegra o mi padre, que vamos al Ramón y Cajal, al Gregorio Marañón, tampoco podemos entrar con nuestros coches. Entonces, por la mañana, cuando tenemos el taxi disponible, es cuando aprovechamos, pues, por si surge ir al centro a hacerlo. Mientras nuestro trabajador, ¿vale? Que es como el caso de todas las familias jóvenes que viven fuera de Madrid, han tenido que salir fuera de Madrid porque los precios de las viviendas aquí, en el dentro del municipio, no son asequibles. Si nuestros jóvenes que intentan fundar una familia, ¿vale?, tienen que salir fuera del municipio de Madrid para poder hipotecarse, tener una vivienda, insisto, formar una familia, que es la base de la sociedad, que probablemente hayan heredado sus coches de sus padres o de sus abuelos, que tampoco tienen etiqueta medioambiental y que utilizan para venir a trabajar a Madrid, que es donde están
pues se encuentran, eso es, con un problema. Mariano Vallejo, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia aquí en la cadena COPE, y feliz año nuevo, Mariano.
Feliz año, gracias.
Y momento ahora de conocer todo lo que pasa en el resto de España y en el mundo en Mediodía COPE. La una.